Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos, como digo, a las 3 y media de este jueves 18 de septiembre del año 2025. Dejamos Deportes COPE Galicia y te vamos a contar durante los próximos 30 minutos lo que está siendo noticia en el deporte de la provincia de Pontevedra, lo que es noticia en las Rías Baixas. Vamos a actualizar el parte médico del Celta y todo lo que tiene que ver con la actualidad del conjunto celeste, que sí, irremediablemente pasa por lo del domingo en Vallecas, pero que sí, también pasa, porque es absolutamente imposible aislarse, por el debut europeo del equipo celeste, del equipo de Claudio Giraldez, del próximo jueves. Llevamos mucho tiempo, muchos, esperando este momento. Vamos a escuchar a Jessica Bouzas, cómo se encuentra la tenista arousana después de haber perdido el primer punto y después, con la derrota de Paula Badosa, haber eliminado a España de la edición de este año que se celebra en China de la Billie Jean King Cup. Vamos a poner en orden todo lo que se nos viene por delante el fin de semana en el resto de nuestro fútbol. Y nos está escuchando y nos está esperando ya uno de los grandes protagonistas, sin duda, de estas últimas semanas. Así que vamos al lío. 3 y 31. Estamos Álvaro Lorenzo y quien nos habla. Yo soy Santi Peón. Hasta las 4. Sed todos muy, pero que muy bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer.
Monse Tomé. Hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Te hicieron un poco una faena diciéndotelo tan tarde? Porque a lo mejor, si lo llegas a saber antes, hubieras planificado las cosas de otra forma, en verano.
Bueno, sí, sí, sí.
¿Tú sabes quién te ha echado?
Uf, pues sinceramente, no te sabría decir porque no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Lo dicho, estamos centrados en lo del domingo porque hay una nueva jornada de liga, porque el Celta necesita con cierta urgencia, no es que haya que agobiarse ni mucho menos, pero sí hay cierta urgencia en conseguir los primeros tres puntos de la temporada, porque hay que jugar a domicilio, porque el Celta, por las deficiencias, graves deficiencias del estadio de Vallecas, no va a poder estar arropado frente al Rayo, pero todos estamos centrados, como digo, en ese Rayo Celta que se va a jugar el domingo a las 2 en el estadio de Vallecas. Pero para que veáis y para que pongamos en contexto cómo son algunas cosas, lo digo en referencia al debut europeo del Celta del próximo jueves a las 9 de la noche en Alemania. El Stuttgart, que va a ser su primer rival en esta fase de grupos, juega mañana viernes. Es el horario estipulado por la Bundesliga. Sin embargo, la Liga ha tenido a bien poner el partido del Celta, como estamos comentando, el próximo domingo. Teniendo en cuenta que jugamos el jueves y que encima el partido de Liga al Celta le ha tocado jugarlo fuera de casa, jugarlo a domicilio, fijaos si las cosas por parte de la Liga no se podrían haber hecho de otra manera. Y sin ir más lejos, poner este Rayo Celta en el sábado en vez del domingo. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Un partido para el que hemos sabido, un partido el del próximo jueves en Alemania frente al Stuttgart, para el que hemos sabido que el Celta va a jugar de negro.
Sí, para esa camiseta de edición especial que tanto ha triunfado entre los celtistas, de Oliveira dos Tenanos, a la que, por cierto, se le va a añadir para el partido ese parche de la Europa League, que lo va a tener el Celta en todos los partidos que juega en esta competición europea, un parche que todos los poseedores de esa camiseta negra de Oliveira dos Tenanos van a poder adquirir. Por 10 euros se lo van a poder poner a esa camiseta, y solo a esa camiseta, ¿eh? Nadie que lo quiera poner en otras de las camisetas del Celta lo va a poder hacer, pero en esa sí que lo vais a poder añadir para tener vuestra camiseta personalizada de la Europa League.
Lo dicho, primero el Stuttgart, el próximo jueves. Después, el primer partido en casa, como local en Balaídos de la UEFA Europa League, será un Celta PAOK para el que ya se pueden, Álvaro, comprar las entradas.
Sí, abre el Celta el plazo de 24 horas de preferencia para los poseedores del carnet celtista. Para ellos estas entradas van a costar 20 euros. Si no se agotaran, cosa que parece prácticamente imposible, se pondrían a la venta para el público en general y subirían 5 euros hasta los 25. Por cierto, de cara a ese partido, va a ganar aforo Balaídos. Ya lo explicaban hace algunas semanas el club, que en el mes de septiembre-octubre se iba a ampliar el aforo de Balaídos. Bueno, pues ya se ha instalado la grada supletoria en la grada de gol, donde se están realizando las obras, finalmente de unos 400 espectadores, por lo menos para dañar unos poquitos asientos más en un Balaídos muy acotado después de las obras.
Insisto, hablamos del Stuttgart Celta, hablamos del Celta PAOK. Creo que es absolutamente aislarse, se respira en la ciudad ambiente de fútbol, ambiente de regreso a competición europea para el equipo de Claudio Giraldez. Pero evidentemente el equipo sigue centrado en lo próximo. Y lo siguiente es visitar al Rayo Vallecano este próximo domingo. Así que, Marcos Alonso, Álvaro, ¿está con el grupo? ¿Sigue al margen? ¿Cómo está?
Bueno, ni sí ni no, porque está haciendo parte del trabajo con el grupo, pero todavía no está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros. Quedan todavía dos sesiones, viernes y sábado. Luego dará la lista Claudio Giraldez, pero bueno, se va complicando, ¿no? La presencia de Marcos en ese partido quizás sería arriesgarle, salvo que ya en estos días comience a entrenar ya con el grupo.
De quien no tenemos noticias, y eso creo que en sí ya es una buena noticia, Álvaro, es de Javi Rodríguez.
Sí, sí, el único integrante de este parte médico es Marcos Alonso. Javi Rodríguez ya incluso después del partido en zona mixta decía que había sentido algunas molestias, pero creía que no iba a ser nada grave. En principio no hay lesión, aunque, bueno, vistas las rotaciones de Claudio, tampoco extrañaría a nadie que Javi empezara el duelo desde el banquillo.
No dejan de ser más que estadísticas, pero la verdad es que uno le echa un visual a los números del Celta cuando juega frente al Rayo en Vallecas y así de primeras, a varios días vista del partido, es para echarse a temblar.
Sí, no se le da demasiado bien el estadio vallecano al Celta. Tampoco a Claudio se le da bien el Rayo, ¿eh? Porque es uno de los equipos a los que no ha ganado todavía el conjunto de Íñigo Pérez. Pero mirando las estadísticas del Celta vemos que no gana en Vallecas desde la temporada 2011. Y hay un asterisco porque esta temporada el Celta jugaba en segunda. Ambos equipos estaban en segunda. Ganó dos temporadas seguidas, la 2010 y la 2011. La última con doblete, por ejemplo, de David Rodríguez. Pero es que en primera no gana desde el año 96. Sí que ha llovido prácticamente tres décadas. Abría el marcador, por ejemplo, en ese partido Juan Sánchez.
Y en clave celeste, o relacionado directamente con el Celta, hoy el sonido nos lo sirven desde San Sebastián, desde Donosti. Lo cierto es que últimamente en el Celta están bastante apáticos con aquello de organizar ruedas de prensa y de ofrecer sonidos, porque están hablando poquísimos protagonistas. Ha hablado en San Sebastián Brais Méndez, y lo ha hecho en estos términos que vais a escuchar, de la oferta que recibió con la liga ya incluso empezada, absolutamente mareante, del fútbol árabe.
Bueno, al final es una oferta que económicamente es prácticamente rechazable. Y poco más, o sea, realmente son ofertas que quizás se te presenten una vez en la vida que te cambien, no solo a ti, porque somos privilegiados y no nos podemos quejar, pero sí que es cierto que cuando ves esas cantidades o esas cifras es muy difícil poder decir que no, por no solo por ti, sino por tu familia y por todo lo que vas a dejar en un futuro.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
En la prórroga y de la manera más cruel posible. Así terminó, Álvaro, el sueño copero del estradense.
Qué mérito para los de Manuti, que jugaban en cancha de un conjunto de superior categoría de la segunda federación como el Bergantiños y cayeron por 2-1. Empezaron perdiendo muy pronto, ya en el minuto 8, pero apenas 5 minutos después, en el 13, Brais Vidal ponía el empate. El equipo compitió hasta el final, se fue el partido a la prórroga y en el 122, es decir, en el descuento de la segunda parte de la prórroga, un balón parado condenaba en un cabezazo del Bergantiños al estradense a la eliminación. Ahora ya se pueden centrar en la tercera federación, pero sigue dando pasos este club en los últimos años.
Pues sí, cierto. Y de cara al fin de semana tenemos en primera federación el sábado a las 6:30, se adelanta el sábado, como digo, el partido del Pontevedra, que va a jugar en Lezama frente al filial del Athletic Club de Bilbao. Ya para el domingo a las 4... en el regreso del filial a Balaídos, Celta Fortuna, Arenas de Guecho. También el sábado, en segunda federación, a las 6 de la tarde, va a jugar a domicilio en Castilla y León, frente al Atlético Astorga, el Corucho. Esta va a ser la jornada que tengamos por delante en tercera federación, donde, como bien dice Álvaro, compite el estradense. Hay un partido de los nuestros adelantado al sábado, el Atlético Arteixo Alondras, que se va a jugar a las 6 de la tarde. El resto juegan el domingo. Por la mañana, a las 12:30, visita a la ciudad de A Coruña, del Gran Peña, para enfrentarse con un Montañeros que cómo ha empezado la competición. Ya para la tarde, a las 6, van a jugar el Arosa en Alomba recibiendo al Polvorín, el Juventud de Cambados visita al líder y además intratable de momento de la categoría, como es el Compostela. Jugarán a las 6 de la tarde en el Vero Boquete de San Lázaro. Jugará también el Estradense recibiendo al Céltiga, que viene de golear al Somozas metiéndole una manita sin duda al equipo de Ferrolterra. Estos tres partidos, como digo, el domingo a las 6 de la tarde. Y además hemos tenido reunión de los equipos en Las Rozas, para hablar de la televisión y sobre todo para hablar del funcionamiento del bar barato en estas primeras jornadas.
Sí, se van a hacer unas reuniones periódicas entre el equipo de trabajo, la comisión de trabajo de la Primera Federación, que representa a todos los equipos, y la Federación Española, con Rafael Luzán a la cabeza, y también estaba Pablo Prieto, el presidente de la Federación Gallega. Y los temas a tratar, como dices, ese VAR de la Primera Federación, que está dando muchos minutos de descuento en los partidos y muchos quebraderos de cabeza a los árbitros, pero bueno, es una nueva iniciativa con esos challenges que tienen los entrenadores. Están viendo los clubes, están testeando qué les parece este nuevo VAR, y también la televisión, una temporada en la que tenemos muchos operadores que ofrecen la Primera Federación, pero en los que siempre se puede mejorar en las retransmisiones de los partidos.
40 minutos por encima de las 3 de la tarde, nos está esperando ya a esta hora en este programa, en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra, uno de los protagonistas sin duda más buscados de la última semana.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Aquí seguimos, en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, y reconozco que me tengo que poner serio. Hemos hablado largo y tendido de este tema. Sí, lo que viene sucediendo, lo que ha sucedido en las dos últimas semanas de competición de la edición que terminó de la Vuelta Ciclista a España, terminó de aquella manera, triste manera, en las calles de Madrid este pasado domingo. Creo que era justo, porque hace falta dejar que pase de vez en cuando un poco de tiempo para curar o para intentar o empezar a curar ciertas heridas, y creo que además el protagonista me da la sensación de que también lo necesitaba. Querido Óscar Pereiro, hola Óscar, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, mejorando y asimilando todo lo que pasó en la Vuelta Ciclista a España, y poco a poco pues aterrizando, sacando un poco esos nervios interiores que tienes e intentando pasar página, evidentemente.
Lo has pasado mal, Óscar, con todo esto que ha sucedido.
Sí, no lo voy a negar, lo he pasado mal. Mucha impotencia, mucha frustración, mucha contención de sentimientos, el sentir que en cualquier lado eres insultado, humillado, simplemente por estar realizando tu trabajo. La impotencia de entender o ver que no llega el mensaje de que la Vuelta Ciclista a España no tiene absolutamente nada que ver con la participación del equipo Israel Premier Tech. Esa obsesión que llegó un momento por parar la carrera, boicotear la carrera. O sea, al principio empezaron siendo manifestaciones, pero ya cuando la manifestación empieza a ser ganamos y boicoteamos la carrera, pongamos en riesgo a los corredores para parar esto, pues ahí al final pues es mucha tensión.
Ahora te voy a preguntar por cosas que han pasado de puertas para adentro, quizá algunas ni siquiera hayan sido públicas y que me consta que has tenido que vivir en primera persona, pero lo primero, desde que termina la vuelta, o incluso ya me atrevo a preguntarte por la última semana de competición, hasta el día de hoy, hasta este jueves del mes de septiembre, ¿te has tenido, Óscar, que morder mucho la lengua?
Sí, claro. Mucho, y normalmente en la vida hay que morderse la lengua, pero aquí sí, claro que la tienes que morder, porque al final la Vuelta Ciclista a España es una prueba que une, es una prueba que sale de pueblos, de ciudades, de países, y lo único que es un deporte que transmite buen rollo, unión. No tiene color. La Vuelta Ciclista a España tiene 90 años de historia, y en los 90 años de historia se ha organizado que con todo tipo de cambios políticos en las diferentes regiones o en el propio Estado español. Y es una carrera que no tiene colores. Y evidentemente cuando ves cosas que han pasado en esta Vuelta a España, pues te tienes que morder la lengua, evidentemente, porque hay que seguir.
Hablabas de insultos, hablabas de faltas de respeto. Me consta que además, como esta edición de la Vuelta, como otras, la has vivido junto a tu hijo, junto a Juan. ¿Qué cosas te han tocado vivir, por desgracia, en esta edición de la Vuelta, Óscar?
Bueno, lo primero, la tensión de ver que por muchos momentos un sector de las protestas ponían en riesgo la salud y la integridad de los ciclistas. Eso era lo peor. Y después fue el mentalizarte de que cada día te iban a insultar y no podéis reprochar absolutamente nada, ¿no? Porque la manifestación es libre y en el momento que contestas, pues al final generas un problema. Pues he escuchado de todo, Santi, asesino de niños, cómplice, patrocinador, genocida, hijo de... ojalá tus hijos esto... muchas mierdas he escuchado, Santi, muchas.
¿Cuál fue el peor día? ¿Cuál es el día que tú dirías, joder, es que aquí sí que... es que no lo puedo soportar más, es que esto dura 3 días más y tenemos un lío más gordo todavía?
No, Madrid, porque es verdad que antes había tensión, pero salvar la etapa de la bola del mundo de una manera grandiosa e increíble por parte de la organización y cómo fueron improvisando y cómo fueron esquivando ese intento de boicot que había en Cercedilla, pues ese día al final cuando ves que la consiguen esquivarlo, pasamos momentos de mucha tensión y cuando acaba la carrera y ves que el líder de la carrera, Jonas Vingegaard, gana la vuelta dejando a Joao Almeida y a Picot, ya tienes un ganador real, o sea, porque realmente si esa etapa no se acaba, la vuelta quedaría coja. Entonces, ese día, te puedo asegurar que ese día fue un día de descargar emociones, de por fin lo hemos conseguido, hemos llegado aquí. Cuando estábamos salimos de Galicia, a mí si me dices que después de la etapa si íbamos a llegar a Madrid, te diría ojalá, pero tengo dudas de que no. Por lo tanto, ese día fue un día de mucha descarga de energía, de por fin hemos llegado aquí, pero evidentemente lo de Madrid fue... Madrid es el culminar de todo lo que llevábamos sufriendo. Evidentemente fue lo peor.
Si tuvieras, Óscar, que calificar la, entre comillas, actuación del gobierno y las imágenes que han dado la vuelta al mundo, que son absolutamente deplorables, de gente que ha estado en el gobierno o personas que forman parte del actual gobierno, como la responsable de Podemos o como Irene Montero, llamando y siendo parte activa del boicot a la Vuelta Ciclista a España, si tuvieses que valorar la actuación del gobierno, ¿qué me dirías?
Bueno, pues que yo creo que no, la Vuelta no ha tenido la protección que necesite, la protección que merece. La Vuelta a España es marca España y esta es una prueba que tiene que ser cuidada y mimada por absolutamente todos. Evidentemente, ver a mandatarios nuestros alentar a la protesta y con el dolor más grande de decir que las manifestaciones fueron pacíficas, pues evidentemente la realidad es otra. La realidad es que ha habido varias caídas en el pelotón por estas circunstancias, ha habido muchos cortes, había mucha tensión, ha habido muchos momentos de no entender absolutamente nada y evidentemente algo de parte también tienen todas estas personas que alentaron a que la carrera fuera boicoteada y que el lema esta vuelta a la gana Palestina pues llegara a su final.
Álvaro, me imagino que tendrás un sinfín de preguntas para nuestro querido Óscar, formula alguna, venga.
Bueno, pues un poco siguiendo con lo que habláis, ¿no? Del gobierno. No sé, Óscar, si te sorprende que en otras competiciones no haya pasado, porque hablábamos de Gran Camino, en el que también estuvo Israel Premier Tech. No sé si el altavoz de la Vuelta al final ha sido usado por lo que se ve en todo el mundo, ¿no? Esta competición.
Sí, eso duele y es cuando yo entiendo que hay un foco en este momento que es, y una plataforma como es la Vuelta Ciclista a España que evidentemente pues puede mostrar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, pues sí, es cierto, esa es la hipocresía de la que yo hablo, ¿no? Este equipo Israel Premier Tech ya corrió la Vuelta a Cataluña, corrió Gran Camino, triunfando, hay deportistas israelíes, como dije más de una ocasión, que compitieron en el campeonato de Europa de triatlón en Pontevedra. Estamos viendo el campeonato de Europa de atletismo con deportistas israelíes. Ahora empieza el Eurobasket. En la Europa League hay algún equipo también israelí. O sea, hay ciertos equipos de equipos españoles que tienen porcentajes de propiedad de fondos israelíes. ¿Qué va a pasar con todo esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Acabó la Vuelta a España y ya no pasa nada? Pues ahora tendremos que continuar. Ya que hemos hecho algo, vamos a intentar que todo lo que pasó con la Vuelta Ciclista a España sirva de algo y sea el inicio de... Pues vamos a boicotear a partir de ahora todo lo que tenga que ver con algo de Israel.
Óscar, como bien sabes, cuando todavía no se había cerrado esta edición de la Vuelta Ciclista a España, aquí intervino ante los medios de comunicación, ante los periodistas, el Panda, Borja Iglesias. Se le preguntó, ya sabemos que Borja se moja sobre todos los temas sobre los que se le pregunta. Se le cuestionó por lo que había pasado en la etapa que iba a ser y que no pudo finalizar en tu Mos natal, para que no se le olvide a nadie. Esto fue lo que contestó el Panda.
Somos muy conscientes de la situación que estamos viviendo. Creo que es importante que hay que a veces hay que pararse, hay que reclamar o que creo que es obligatorio, que son os derechos humanos, que o respeto, que moitas veces non está. Penso que en calqueira situación é boa para facelo, para intentar facer desto algo un pouco mellor e de ser conscientes das injustizas ás veces que hai no mundo e que non somos conscientes. O que me sorprende é que ás veces lle demos máis importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por exemplo. Creo que non termino de entender moito a verdade.
Que opinión te merecen estas palabras de Borja Iglesias, Óscar?
Comparto muchas cosas con él, comparto que no se merece lo que está pasando en cierta parte del mundo. En Gaza, evidentemente, el que solo tenga un pensamiento favorable a esa masacre que está pasando ahí, pues evidentemente no está bien. O sea, todos estamos, pero en Gaza, en Yemen y en todos los sitios del mundo donde de alguna manera están matando personas, matando niños y matando inocentes. Por ese lado estoy de acuerdo con él. Mañana yo a Borja Iglesias le animaré porque es del Celta, es jugador del Celta y yo soy celtista, pero evidentemente considero que una cosa es manifestarse pacíficamente y mostrar, gracias a la plataforma de la Vuelta, pues tu protesta para que alguien que tenga realmente potestad para poder parar lo que está pasando en Gaza, pues lo escuche o lo vea. Y otra cosa es detener un evento deportivo, detener una Vuelta Ciclista a España para hacerlo. Una cosa es la protesta, otra cosa es el boicot. Y yo, pues, en todo momento entendí que, pues, parar una Vuelta Ciclista a España, pues, es una chorrada. Pues, no me pareció bien. Y repito, mañana voy a animar al Celta y voy a animar a Borja. Pero es que yo tengo un problema. Y si hubiera sido mi padre, hubiera sido mi madre, mi primo o mi hijo, lo diría exactamente igual. O sea, esto no es cuestión de que sea una persona u otra. Es simplemente entender que hay un comentario que, a mi modo de entender, no está bien. Porque ahora vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro, si vamos a tener la misma dirección con el resto de los deportes.
Óscar, ¿te va a hacer falta mucho tiempo para cerrar esta herida que ha quedado, o que yo tengo la sensación, porque hace ya muchos años que nos conocemos, yo tengo un poco la impresión muchas veces de un Óscar Pereiro casi indestructible, con una sonrisa permanente, y he notado a un Óscar mucho más decaído, mucho más tristón en estos últimos días, con toda la razón del mundo? ¿Te va a costar mucho cerrar esta herida abierta, Óscar?
No, espero que no. Tiene razón, por el momento ni me reconozco yo mismo. He estado 2 días muy tocado, pero muy tocado, con muchísima sensibilidad emocional. Pero, Santi, esto va a ser las últimas palabras que voy a decir sobre este tema están siendo aquí con vosotros dos, y a partir de aquí pues intentar pasar página, pensar en el futuro, en la Vuelta 2026 y evidentemente con la sensación de haber dicho desde el corazón lo que he sentido, y lo he hecho por 2 vías. Trabajo desde hace muchos años en la cadena COPE, y aquí terminan mis declaraciones.
Pues dicho eso, solo se me ocurre o solo puedo decirte 2 cosas: gracias y ánimo, todo el ánimo del mundo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Yo ya me manifesté también, ahora lo que importaba era conocer de primera mano la opinión de uno de los protagonistas de todo lo que ha sucedido, porque se ha visto imbuido en toda esta corriente absolutamente frenética que ha rodeado la edición más triste, sin duda, de los 90 años de la Vuelta Ciclista a España. Pero sí, sigo manteniendo lo mismo. Hay quien mezcla el tocino con la velocidad, y en este caso, la Vuelta Ciclista a España, su organización y nuestro Óscar Pereiro, este año, en esta edición, les ha tocado pagar el pato. Nos queda muy poquito tiempo hasta el final, así que vamos a cerrar esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a contar más cosas. Como decimos, Álvaro, volvió a jugar en el mundo del baloncesto el Celta, un nuevo amistoso de pretemporada.
Sí, otra vez en tierras portuguesas, otra vez en Lisboa, en este caso ante el Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal. Victoria por 16 puntos, 65-81 para las de Cristina Cantero, que a partir de mañana en Narón afronta la Copa Galicia. Semifinales ante Baxi Ferrol. Y esto tiene que ver con la presentación de hoy, porque hoy se ha presentado 2 de las nuevas jugadoras de este Celta, que precisamente tienen pasado en el conjunto ferrolano. Carlota Menéndez, la base, viene directamente desde Ferrol, donde el curso pasado disputó la final de la Eurocup y habla así de cómo está viendo la pretemporada celeste.
Es una pretemporada que está siendo dura, pero con tanto volumen de entreno y demás hace que sea mucho más fácil conocer a la gente que tienes al lado. Y bueno, al ser nuevas, pues es lo que toca. Poco a poco ir uniendo piezas y a ver qué tal sale el puzzle.
Junto a ella, la argentina Andrea Boquete, que a sus 34 años, bendita edad, es la veterana del equipo. Así lo afronta.
Hace años que me toca ser la veterana en los equipos, así que estoy ahí acostumbrada, pero bueno, nada, intentando ayudar a las chicas con la experiencia sobre todo. Y nada, yo también aprendo mucho de ellas, la frescura a mí me viene bien, así que no me quejo y nada, disfrutando. Sí, con Diana, nada, como le digo yo, mi amiga, el tanque, la quiero un montón y estoy muy contenta de compartir el equipo con ella. Tuve la suerte de compartir el equipo hace tiempo y nada, conseguimos el ascenso y es lo que queremos repetir, así que feliz.
Habla de la otra argentina del equipo, Diana Cabrera, que fue presentada también en los pasados días. Una Andrea con experiencia en la Liga Femenina Challenge, así ve este año para el Celta.
La verdad que la Liga está muy competitiva, hace años que lo es. Creo que este año va a ser igual que los años anteriores, así que nada, preparadas para eso, sabemos que va a ser muy duro, pero bueno, hay que trabajar e intentar conseguir un equipo sólido con una identidad de grupo, que creo que lo vamos a hacer y bueno, ese es el camino, ¿no?
Y volviendo a Carlota, Andrea Boquete también es del Baxi Ferrol, pero ya hace más temporadas, partido especial para ella, el de Ferrol. Ya se midieron en pretemporada, ¿cómo ve este nuevo duelo?
Yo creo que un poco sí, porque ya nos vamos conociendo, se sabe un poco lo que hace cada equipo, pero bueno, también las jugadoras, muchas que a lo mejor no conocían a gente que estaba en ese equipo y al revés, yo creo que va a ser un partido más competitivo, sabiendo ya un poco dónde poner el foco, sabiendo atacar puntos débiles.
Y por su parte, Álvaro Marín Pechigalego anunció que ya arrancó su pretemporada.
Uno de esos dos representantes en la Liga EVA, que ya ha comenzado los entrenamientos, por ello no participa en una Copa Galicia en la que sí que está nuestro otro ascendido, el Sigaltec de Vilagarcía, que comenzó su andadura en la primera fase de esta Copa Galicia para los equipos de EVA, venciendo por 5 en casa, 78-73 a Rosalía. El próximo domingo le toca visitar a Salesianos.
Nos quedan 3 minutitos, algo más, aún más cosas que contar. Una de ellas es contar y escuchar a la protagonista. ¿Cómo está Jessica Bouzas después de haber perdido con España en la Billie Jean King Cup?
Bueno, pues hablaba después del partido de medirse a Kostiuk, la número 26 del mundo. Prácticamente le doblan el ranking a una Jessica Bouzas, que es la número 25, de un partido muy complicado en el que no pudo sacarlo adelante, pero extrajo conclusiones positivas.
La verdad que sabía que iba a ser un partido difícil. Al final, Marta es una jugadora que te exige luchar cada punto, que te exige estar ahí. Sí que he notado diferencias, sobre todo en muchos momentos que trabajaba muy bien los puntos y tenía que ganarle 3-4 veces, pues ha estado muy sólida en ese aspecto y creo que en los momentos importantes ha jugado mejor que yo y bueno, al final pues es seguir mejorando. Creo que lo he luchado mucho y lo he dejado todo en pista.
Se queda Jessica con la experiencia de jugar con España en uno de los torneos más importantes a nivel de equipos.
Tuve mi debut hace unos meses en Ostrava y la verdad que, bueno, eso quizás fue el primer momento. Ahora lo veía un poco ya, pues me estaba familiarizando un poco ya con la situación, pero obviamente estar en la Billie Jean King Cup Final es como jugar contra jugadoras de muy alto nivel, tienes que exigirte estar ahí y al final se nota y pues al final es aprender de esto y seguir mejorando.
Y una experiencia también diferente, la de jugar en equipo, ¿no? De manera individual, como siempre hace el tenis.
Me he sentido súper arropada, súper, bueno, al final con todo el equipo es un gustazo trabajar. Lo hacen muy fácil y bueno, es una semana. A mí me gusta porque al final es diferente y puedes compartir momentos y aprender mucho de todos ellos.
Pues a seguir sumando experiencias para la jovencísima Jessica Bouzas. Y en balonmano, hoy terminamos con una mala noticia, la lesión de Aitana Santomé, Álvaro.
Sí, lesión importante para una jugadora clave para Isma Martínez en el Porriño, lesión además en la mano de tiro en el pulgar, que eso cuesta recuperarlo, con lo cual se le espera varios meses de baja para Aitana. Por cierto, hoy partido de la selección española femenina, un partido amistoso en Eslovaquia, desde las 6:30 lleva a estar una jugadora del Guardés, María Paloma.
Vaya baja tan importante para el equipo que dirige Isma Martínez. Como siempre decimos, le deseamos a Aitana Santomé una pronta y buena recuperación de esta lesión en la mano. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y gracias a todos y cada uno de los que habéis estado ahí, al otro lado del dial, al otro lado de la radio. Mañana más, como siempre, a partir de las 3:30. Golpe de viernes, como siempre, con todas las previas. Empezando por el Celta, el resto de nuestro fútbol, el balonmano, mañana juega Cangas, las chicas, en fin. Todo lo que vaya a suceder el fin de semana, ya sabes que aquí tendrás cumplida información de todo lo que vaya a suceder el fin de semana. Entre tanto, a disfrutar la tarde, siempre en la sintonía de la cadena COPE. Buena tarde a todos. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.